La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La historia habla del presente tanto como del pasado. Mary Bird, historiadora.
Arratsaldeon, a lo largo de la historia, enfermedades infecciosas como la peste, el tifus o la viruela han golpeado duramente a la humanidad. Desatadas en pandemia en amplias regiones, incluso en varios continentes, han causado una enorme mortandad y a menudo han sido compañeras de viaje de guerras, hambrunas y crisis sociales. Algunas pandemias de la historia han marcado puntos de inflexión, el final de una era. Es lo que está mostrando a lo largo de varias charlas previstas para esta semana el Arqueología Museo A de Bilbao, bajo el lema «Descubre el pasado, pandemias en la historia». Una oportunidad para conocer cómo se produjeron algunos de los episodios más dramáticos que se han vivido en Europa desde la antigüedad. Hoy precisamente tendremos un avance de la charla de mañana centrada en la antigüedad clásica. Marta Macho, responsable del blog Mujeres con Ciencia, nos invita a conocer la historia de Margarete Vogt, viróloga alemana que contribuyó a la desaparición de otra enfermedad terrible, la poliomielitis. Y otro evento que tendrá lugar mañana también en Bilbao es la presentación de los dos primeros capítulos de la serie documental Territorio Gravedad, un apasionante relato que comienza hace algo más de 100 años, cuando Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad general, dando inicio a unos años de revolución en el conocimiento. La ciencia, integrada con el resto de actividades humanas, se entrelazan en este relato audiovisual con formato de docuficción. Comenzamos. Así que los 13.º encuentros arqueológicos que organiza el Arqueología y Museo A de Bilbao se centran en esta edición en describir momentos de la historia en los que la humanidad se ha enfrentado a los impactos provocados por pandemias. Las plagas además no solo traían enfermedad y muerte, a menudo se vieron precedidas o seguidas por graves momentos de recesión económica y guerras. Dos episodios de plaga que quedaron documentados en la antigüedad nos trasladan a la antigua Grecia y a un imperio romano ya dividido entre Occidente y Oriente, en el que fue sobre todo este último, el imperio bizantino, el que se llevó la peor parte. La arqueóloga y antropóloga María José Noain estará mañana a las 6:30 de la tarde en la Sala Ondare, en la calle María Díaz de Haro 11 de Bilbao, para hablar de las pandemias de la antigüedad, de la peste de Atenas a la plaga de Justiniano. Y es un placer saludar a María José Noain. Hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
El público de Bilbao pues se te va a poder ver en vivo y en directo, porque normalmente cada vez que hablamos de algún evento que protagonizas pues suele ser más bien en Guipúzcoa, y bueno, en esta ocasión pues te vamos a poder ver en Bilbao, lo cual ya de entrada te decimos que es una gran suerte. Hablamos, si te parece, del primer evento del que vas a hablar en esta charla, de la plaga de Atenas. Se trata de un brote infeccioso que se desató en plena guerra del Peloponeso. Ya decía antes que este tipo de pandemias han estado engarzadas a veces en auténticas crisis sistémicas, y en el caso de las guerras del Peloponeso así fue para todos los habitantes de lo que hoy conocemos como Grecia. Podemos decir que tenemos a los habitantes de Atenas cómodamente atrincherados dentro de las murallas cuando llegó la enfermedad.
Podemos decir exactamente eso, aunque yo pondría ciertas dudas con lo de cómodamente. Porque es verdad que en aquel momento la ciudad de Atenas tiene, bueno, pues una cantidad de gente que se suele calcular. Es muy complicado hacer estimaciones de población. Yo he visto cifras que van desde los 100.000 hasta los 400.000 habitantes, pero en el contexto político que tú comentabas de la guerra del Peloponeso, ese enfrentamiento entre las ciudades, las polis de Atenas y Esparta y otras ciudades aliadas, provocó que un poco encabezados por Pericles, que era el mandatario de Atenas en aquella época, se construyeran los muros largos que comunicaban lo que era la urbe de Atenas, propiamente hablando, con el puerto del Pireo, que estaba a unos pocos kilómetros de distancia, y Pericles hiciera un llamamiento a todos los habitantes del Ática, es decir, del área circundante de la ciudad de Atenas, para que vinieran intramuros, pasaran a vivir en el interior de la ciudad para protegerse de ese conflicto externo que suponía la amenaza de Esparta. Y lo que aparentemente era una medida favorable y que iba a proteger a la población y que iba a ser algo bueno para ese enfrentamiento, que en realidad era una guerra civil, porque al fin y al cabo eran todas ciudades griegas, resultó ser un punto de partida absolutamente letal para esta primera plaga de la que hablamos, que la podríamos considerar más epidemia que pandemia, porque es cierto que afectó a diferentes ciudades y que parece ser que vino de Oriente y fue dejando un rastro a lo largo del camino, pero no se generalizó lo suficiente como para poder hablar de pandemia, que será el siguiente paso en el camino y repaso que estamos haciendo. Pero bueno, la cuestión es que cuando finalmente la enfermedad, que es muy posible que se identifique con unas fiebres tifoideas, con un tifus, arribó al puerto del Pireo, se extendió a través de esta vía de comunicación que eran los muros largos y dio de pleno, de una manera muy radical y muy fuerte, a los habitantes de Atenas, que, como decíamos, no eran solamente los que tradicionalmente vivían allí, sino todas esas poblaciones de las áreas circundantes que se habían refugiado en el contexto de la guerra.
Y las fuentes históricas relatan cómo llegó la enfermedad, cómo se empezaron a producir los primeros casos.
Esa es una de las claves. Hay que pensar que epidemias y pandemias han existido o habrán existido probablemente desde los tiempos más remotos de la humanidad y seguro que en la prehistoria también existieron. Pero la clave para poder conocerlas en detalle es cuando ya nos adentramos en la época histórica en la que contamos, ¿no?, con textos documentales que muchas veces realizan descripciones de lo que pasó. En este caso hablamos de Tucídides, que es uno de los más importantes historiadores griegos, cuya obra fundamental es La Guerra del Peloponeso. Es un libro en el que él está describiendo con todo lujo de detalles esa contienda, que duró además hasta el año 404 a.C., y en el contexto de la Guerra del Peloponeso, cuando el historiador va narrando lo que pasó en el segundo año de la guerra comienza en el 431 y la llegada de esta epidemia se da en el 430, describe los síntomas de una manera bastante breve, pero lo suficientemente explícita, ¿no?, como para que podamos elucubrar sobre qué tipo de enfermedad fue, y efectivamente habla pues que las gentes sufrían fuertes fiebres, dolores de cabeza, los ojos se les enrojecían y se les inflamaban, también hablaba de un aliento hediondo, estornudos, ronqueras y una fuerte tos que podía incluso desencadenar fuertes espasmos en el cuerpo. Y lo que llama más la atención también la aparición de pequeñas ampollas y llagas, ¿eh? O sea que, como ves, va apuntando con todo lujo de detalles cuáles eran los síntomas de esta epidemia, que resultó ser terrible y absolutamente devastadora para los habitantes de Atenas.
Y además, como en el caso de todas las epidemias que van a quedar reseñadas en este ciclo de conferencias, se multiplicaron los casos de forma terriblemente rápida, muy alarmante, y además morían por igual personas mayores, personas jóvenes, personas de clase social elevada, por lo tanto con una salud quizás un poquito más cuidada que las personas de clases sociales más bajas, sacerdotes, sanadores, en fin, que se derrumbó, por así decirlo, el esquema social de la propia ciudad, ¿no?
Y claro, hay que tener en cuenta también que por muy avanzada que podamos pensar que estaba la medicina griega y exactamente lo mismo ocurría en Roma o en Bizancio, pues no existía un tratamiento, no había un diagnóstico claro, no conocían cómo se podía tratar esta enfermedad y poco más podían decir los médicos de la época más allá que unas medidas mínimas de higiene y de intentar aislar a la población para que los contagios no se produjeran. Pero en una urbe con la densidad de población y las características que tenía la antigua ciudad de Atenas en el siglo V a.C., estas medidas de aislamiento eran impensables, ¿no? O sea, nada que ver con el confinamiento y los recursos que tenemos nosotros para gestionar y organizar una sociedad. Entonces, por eso atacó a todas las clases sociales, como tú dices, porque el contagio era totalmente incontrolable y ahí no había posibilidades de que los de clases sociales más elevadas tuvieran una protección por encima de la que podían tener las clases menos privilegiadas o incluso los esclavos.
Bueno, incluso en las ciudades medievales que sufrieron la peste bubónica, Imagino que en estas ciudades, luego lo comentaremos también en el caso de Bizancio, pero en estas grandes ciudades, y en este caso de Atenas concretamente, recordamos, en un contexto de guerra, un contexto de sitio militar, uno de los problemas más importantes que tenían era qué hacer con las personas que fallecían, que a su vez se convertían en nuevos focos de infección, ¿no? ¿En Atenas tomaron alguna medida en este sentido?
Bueno, como todas las tumbas quedaron totalmente llenas, intentaron reutilizar algunos mausoleos que tenían espacios libres, pero finalmente la única medida existente era practicar fosas comunes, ¿no? Donde almacenaban los cadáveres. Fíjate, una sociedad además como la griega, que por lo menos en las clases sociales más altas cuidaba muchísimo todo el mundo funerario. Ahí tenemos el cementerio del Cerámico, ¿no? Por ejemplo, donde hay estelas, hay además textos epigráficos relacionados con las estelas funerarias, que dan muchísima información. Todos estos cuidaderos rituales desaparecieron de la noche a la mañana, pues que era imposible gestionar. Y entonces, pues fosas comunes en las que intentaban enterrar y tapar lo más rápidamente posible a los cadáveres, que como bien decías, eran a su vez un foco de infección. De hecho, en una excavación relativamente reciente, en la parada del metro, que luego al final no se hizo en ese emplazamiento, más cercana a este cementerio del Cerámico que acabo de mencionar, apareció una fosa común que se data entre el 430 y el 420 antes de Cristo, y los arqueólogos que trabajaron en esta intervención piensan que puede corresponderse con una de estas fosas comunes producidas por la peste de Atenas.
Bueno, antes nos mencionabas lo abarrotada que podía llegar a estar la ciudad de Atenas en este momento. Hay unos cálculos, aunque sea aproximados, de cuántas personas pudieron llegar a fallecer en esta epidemia, que por cierto tuvo dos oleadas, ¿no? 430 y 427 antes de Cristo.
Sí, empezando por el final, respecto a las dos oleadas, incluso se podría hablar de tres. Hay otra en el 429, ya ves que con muy poquito de tiempo de diferencia entre unas y otras, pero al hilo de lo que decías, me interesaba rescatar este nuevo brote del año 429 porque es el que provocó el fallecimiento de Pericles. Claro. Que de hecho muchas veces cuando hablamos de la peste, de la plaga de Atenas, también podemos ver que se la denomina la peste de Pericles porque él era el mandatario más importante de la ciudad en aquel momento, pero también porque él padeció los efectos de la peste. Había perdido previamente a dos de sus hijos y él terminó falleciendo en el año 429. Y respecto a la estimación, a ver, en todas las pandemias de las que hablaré mañana se han hecho cálculos tanto del número de personas que podían fallecer en un mismo día en una ciudad o en un ámbito territorial más extenso, del porcentaje de personas que contraían la enfermedad y se curaban, del porcentaje de la población total que falleció. Y es muy complicado porque realmente partimos de los textos documentales y de las cifras que pueden dar historiadores como Tucídides, pero tampoco podemos entender eso al pie de la letra y muchas veces podían dar una cifra redondeada o aproximada con la que realmente lo que querían transmitir es que el impacto había sido brutal. Entonces, en el caso de la peste de Atenas, en el caso concreto de Atenas, se hablan de un tercio, un cuarto de la población, es decir, entre un 25 y un 33% de la población que en aquel momento vivía en Atenas, que es como decir una de cada cuatro, de cada tres personas. O sea, es una cifra, bueno, espantosa, altísima.
Sí. Y bueno, pasada la plaga, el poder militar, el poder político de Atenas se vio mermado.
A ver, la guerra del Peloponeso, como comentaba antes, dura hasta el año 404, por lo tanto todavía falta tiempo para que se disuelva el conflicto. Pero desde luego una de las principales causas del debilitamiento de Atenas y de la explicación de que finalmente acabarán perdiendo la guerra tiene mucho que ver con esta peste, ¿eh? Aunque no haya una solución de continuidad exacta en los años. Pero es evidente que una epidemia que causó tantísimas muertes, lógicamente, también iba a afectar al ejército, con lo cual el número de soldados en edad de combatir disminuyó radicalmente. Y luego hasta hay que sumarle todas las consecuencias. No hay una sola epidemia que no acarree terribles consecuencias desde el punto de vista de la producción agrícola, de todo lo que tiene que ver con la economía. No hay mano de obra que pueda trabajar los campos. Todos los aspectos de la sociedad y de la economía se resienten, entonces lógicamente lo que tiene que ver con la guerra también, de tal forma que sí, indudablemente se suele decir que la peste de Atenas fue una de las principales causas de la crisis que sufrió Atenas, que pasó de ser la ciudad más floreciente en esta época de todo el mundo antiguo a ir perdiendo paulatinamente su poder en pro de otras polis griegas que la fueron sustituyendo.
Después de la plaga de Atenas llega la peste de Antonino, pero en este caso estamos hablando de peste, porque a veces a las plagas se les llamaba peste de forma genérica, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipo de epidemia fue?
Pues volvemos un poco a debatir, ¿no? A partir de los síntomas que están descritos, de esta además hay muy poquita información contemporánea, la que dejó el médico Galeno, pero bueno, da la sensación de que los historiadores o los especialistas, ¿no?, en este tipo de enfermedades se inclinan sobre todo por viruela. Como bien decías, lo de peste es un término común. La de Atenas ya hemos visto que probablemente se correspondía con fiebres tifoideas o con el tifus, y también es conocida como la peste de Atenas, ¿no? Todo lo que pasaba por una epidemia incontrolable de origen más o menos desconocido y muy contagiosa podía recibir ya la etiqueta de peste, como también ocurrió con esta, con la peste Antonina. Hemos saltado hasta el año 165 después de Cristo y se extendió por todo el Imperio Romano, incidiendo especialmente en la capital, en la ciudad de Roma, entre los años 165 y 180, durante el mandato del emperador Marco Aurelio y el emperador gobernante, que era Lucio Vero.
En el año 541, seguimos avanzando en el tiempo, el Imperio Romano se había dividido entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, y fue entonces cuando apareció una terrible epidemia de peste, la llamada Plaga de Justiniano. La capital del Imperio Bizantino perdió una parte importante de sus habitantes y el propio emperador estuvo a punto de morir. Es un buen momento quizás para ponernos en contexto y explicar cómo se había dividido el mundo romano en este momento.
Hay que recordar una cifra en la historia del mundo occidental que es fundamental, que es la del año 476 después de Cristo, ¿no? Bien, es verdad que el mundo romano ya se había dividido en las provincias de Oriente y Occidente tiempo atrás, pero en el año 476 se produce la caída de la parte occidental del imperio, todo lo que se corresponde con provincias como Italia o las Galias o Hispania, y el centro del poder queda claramente situado en la ciudad de Constantinopla, que, como su nombre indica, había sido fundada por el emperador Constantino. Y aunque nuestra forma de entender la historia y de compartimentar todos los periodos da la sensación de que el mundo bizantino ya pertenece y es otra cosa totalmente distinta, ya es medieval, a partir de esta importante crisis del 476 el imperio de Oriente se convierte en otra cosa totalmente distinta y recibe esta nomenclatura, en realidad hay que tener muy, muy en cuenta que el mundo bizantino es el heredero de Roma en todos los sentidos, en el aspecto político, económico, social y sobre todo cultural, ¿no? De hecho, lo del Imperio Bizantino es una terminología muy moderna y ellos a sí mismos se conocían con el nombre de la parte oriental del Imperio Romano, ¿no? Con lo cual, incluso a pesar de estar ya en una época tan avanzada como el siglo VI después de Cristo, encontrarnos en la época de la Alta Edad Media, con esa ruptura que supone la caída del Imperio Romano Occidental, la realidad es que ese imperio aglutinado bajo el gobierno de Justiniano y con la capital en Constantinopla tiene muchísimo que ver con esa imagen que tenemos del mundo bajo imperial de la antigua Roma.
¿Y se sabe qué camino siguió la enfermedad? ¿De dónde llegó la plaga?
Bueno, todas las plagas de la antigüedad, incluyendo las dos que hemos comentado antes, parece que provienen de Oriente. A mí me da un poco de cosa decirlo, ¿no? Porque como también se ha culpabilizado a la pobre China, ¿no?, con todo este tema al coronavirus, pero es verdad que parece una constancia, porque tanto la de Atenas como la de la peste Antonina, por ejemplo, se considera que el origen viene también de la zona de la actual Turquía, Mesopotamia, Medio Oriente y de las campañas que Lucio Vero en aquel momento estaba llevando allí contra los partos. Y con la peste de Justiniano lo mismo. Aquí es verdad que Constantinopla está ya en la zona oriental del Mediterráneo, está más cerca de ese posible origen, pero muchas parece que eso, que tienen un origen oriental. Hay otras que también a través de la península del Sinaí aparecen en el norte de África. Desde el norte de África también se exportan a la Grecia continental o al mundo bizantino, pero parece que todas tienen ese origen en común oriental. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que aunque el foco principal fue la ciudad de Constantinopla, en la peste de Justiniano, a diferencia de lo que ocurría con la plaga de Atenas y compartiendo este rasgo con la peste Antonina, estamos hablando ya de una pandemia, es decir, trascendió un territorio local, alcanzó a lo que era en aquel momento el mundo conocido o el mundo conocido desde el punto de vista eurocéntrico, y tenemos información sobre la peste de Justiniano en toda la cuenca del Mediterráneo, tanto en el norte de África como en, en los Balcanes, en Grecia, en Italia. No hay testimonios tan directos en el caso de Hispania, pero parece que también se constata. Y fíjate, Eva, este dato también tan interesante, que unas excavaciones recientes en Alemania se han podido secuenciar la cadena genética de dos de los esqueletos conservados en esta necrópolis y ha aparecido en ellos la bacteria que provoca la peste negra, la peste bubónica, confirmando que esa famosa peste de Justiniano llegó también a Centro Europa.
En ciudades como Constantinopla, por ejemplo, con una gran cantidad de pobladores y me imagino que con unos servicios muy bien organizados, ¿cómo se gestionó la epidemia? ¿Se intentó gestionar? ¿Se pudo gestionar de alguna forma, mejor dicho?
Se intentó, pero fue prácticamente imposible por lo mismo, porque las únicas medidas sanitarias eran la higiene y el aislamiento, ¿no? En este caso, igual que teníamos a Galeno y a Tucídides como fuentes documentales, contamos con la información de Procopio de Cesarea y se nos hablan también de la auténtica debacle y el caos que surgió a partir de los muertos que no podían enterrarse. En el caso de Constantinopla, se llegaron a ocupar la zona intramuros de las murallas, los espacios que puede haber en el interior de las torres defensivas y de las murallas, e intentar aislar lo mejor posible todos los espacios funerarios. Pero el contagio fue abrumador, como en otras ocasiones, porque realmente esas medidas de aislamiento eran imposible que se produjeran. Otra cuestión que también es común a muchas de esas plagas y que también lo hemos vivido en el coronavirus, que cuando te contagias de la enfermedad no se desarrollan los síntomas en los primeros días, con lo cual es muy difícil controlar ese aislamiento porque hay gente que se cree que está sana, pero que ya está contribuyendo a que se expandan los contagios.
En este caso, ¿hay cálculos de cuántas víctimas mortales pudo causar la plaga?
Se habla de más o menos un cuarto de la población de Constantinopla, de la que ahora mismo no tengo estimaciones de qué cantidad de personas podía albergar, pero lo mismo, cuando hablamos, a mí me impresiona mucho pensar en una de cada cuatro personas, que en la palabra un cuarto, aunque sea exactamente lo mismo, de pensar de estar hablando de un 25% de la población, es una cifra también altísima. No he ido repasando los muertos por día, pero bueno, pues por ejemplo, así el que más fácil me viene a la mente, en la peste de Cipriano, de la que no hemos hablado porque pasaré mucho más por encima, las cifras que facilita Cipriano, el obispo de Cartago, que es el que nos da la información, habla de 5.000 personas fallecidas al día.
Vaya. De nuevo, un serio problema, no solamente de control de la enfermedad, sino de qué hacer con las personas fallecidas,
exacto,
porque llega un momento en el que eso es ingobernable. No podemos imaginar las imágenes dantescas que se vivían en casas en las que todas las personas seguramente habían fallecido y que no había nadie para enterrar los cuerpos o para retirarlos.
Claro, y piensa, Eva, además, que a todo esto se le añadía que los habitantes del mundo antiguo pensaban que estas plagas eran producto de un castigo divino, de que no habían contentado a las divinidades, ¿no? Con lo cual todas las prácticas de magia, de superchería o el terror irracional, ¿no?, que esa idea provoca, pues haría que todo fuera muchísimo más complicado.
Claro. ¿Y hubo consecuencias para el Imperio Bizantino concretamente? Aunque sabemos que es una pandemia que pudo afectar seguramente a amplios territorios de Europa, hablamos de un Imperio el Bizantino directamente heredero del Imperio Romano, perfectamente organizado, con un gran poder en ese momento en toda Europa, sobre todo en el Mediterráneo. ¿Tuvo consecuencias? ¿Hubo también un momento de debacle sociopolítica?
Sí, por supuesto. Hubo también, por ejemplo, pues cierres de algunas actividades económicas. Se notaba a todos los niveles y luego, igual que en el caso de la de Atenas, hablábamos de que pudo ser un factor para la pérdida en la guerra del Peloponeso. En la peste antonina no lo he comentado, pero lo añado ahora. Se cree que fue un factor fundamental para explicar la famosa crisis del siglo III en el mundo romano. En esta última peste también el periodo de Justiniano fue un momento de máximo esplendor en el que el mundo bizantino llegó a conquistar muchísimos territorios. Se aproximó geográficamente hablando a algunas de las épocas de máximo esplendor del Imperio Romano. O sea, es una época también de esplendor edilicio. Tenemos la construcción de Santa Sofía, que es una de las obras más emblemáticas de Justiniano, y todo este poder, una vez desapareció la figura de Justiniano, que por cierto, como bien dices, estuvo a punto de fallecer por la plaga, pero consiguió sobrevivir, se produjo también una pequeña crisis del Imperio Bizantino, de la que no se recuperarían hasta mucho tiempo después.
Ajá. Bueno, es un poco también la idea que quiere mostrar este ciclo de conferencias, cómo estas plagas no solo han traído enfermedad y muerte y muchísimo padecimiento, sino que también la recesión económica, la guerra, lo que se llaman crisis sistémicas, pues han sido prácticamente el contexto en el que se han producido estos episodios. Bueno, pues diferentes episodios de plagas. Hemos mencionado la plaga de Atenas, la peste antonina, la tercera, se me ha olvidado ya.
La peste de Cipriano.
La peste de Cipriano.
Hemos pasado de puntillas.
Hemos pasado de puntillas y sobre todo esta gran plaga de la peste de Justiniano, que es un emperador que, bueno, tuvo muchas virtudes y cuyo nombre ha quedado asociado para la posteridad a este triste episodio de salud pública, bueno, Justiniano. Uh-huh. Pues quien quiera escuchar todas estas cuestiones con mucho más detalle y seguramente que con alguna imagen reveladora, puede asistir este martes a las 6:30 de la tarde en la Sala Ondare, en la calle María Díaz de Haro de Bilbao, a la charla de María José Noain, Las pandemias de la antigüedad. Es una cita con entrada libre, lo único que se solicita que las personas interesadas llamen al Museo de Arqueología de Bilbao al 94-404-0990 o envíen un correo electrónico a arqueologimuseoa@vizcaya.eus, pues para solicitar una reserva de plaza. Seguro que es sumamente interesante, María José, y de nuevo, bueno, pues decir que es una suerte tenerte por Bilbao. Hala, ya queda dicho.
Yo estoy encantada de aparecer por allí, muy ilusionada, la verdad.
Pues que vaya muy bien, gracias, nos vemos.
Muchas gracias, agur.
Agur. Pues seguimos hablando de enfermedades infecciosas. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha elaborado una infografía informativa para ayudar a los profesionales de atención primaria en la detección y seguimiento de los casos sospechosos de viruela del mono. El documento recuerda a los profesionales que deben estar atentos y sospechar ante la existencia de erupciones cutáneas, antecedentes de fiebre elevada, de ganglios inflamados, dolor de cabeza o muscular. La guía señala que en este momento, aunque existen diferentes antivirales que han demostrado actividad contra este virus in vitro y en animales, no hay en realidad tratamientos antivirales específicos disponibles que se puedan recomendar para tratar esta viruela, este tipo de viruela del mono en humanos. Las recomendaciones se limitan a controlar los síntomas y evitar las sobreinfecciones cutáneas bacterianas. Se recomienda, eso sí, el aislamiento de los casos sospechosos hasta descartar enfermedad. La información actual indica que las personas que están más en riesgo de contagio son aquellas que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas. El Ministerio de Sanidad eleva este lunes de 7 a 20 los casos confirmados de viruela del mono en el Estado, mientras que otros 16 que han dado positivo en un análisis preliminar están pendientes de resultados definitivos tras la secuenciación. El brote está evolucionando de tal modo que la Organización Mundial de la Salud cree que aumentará el número de personas enfermas y reconoce su extrañeza ante un brote con al menos 92 casos en 12 países no endémicos, el primero que se produce en varios lugares al mismo tiempo y en el que los contagiados no están vinculados con viajes a África. En el mundo se han reportado, por otra parte, algo más de 600 casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida en niños menores de 10 años previamente sanos. El origen de la enfermedad sigue siendo un misterio, ya que las pruebas de laboratorio han excluido todos los virus de la hepatitis en estos niños. Una de las posibles causas que se investigan es que estén relacionados con una infección por adenovirus, tras detectarse en una mayoría de los casos analizados. Se trata de patógenos comunes en humanos, muy frecuentes durante esta época. Sin embargo, hasta ahora no se les había relacionado con cuadros de hepatitis grave en niños con sistema inmunitario que funciona bien. Por eso se piensa que debe haber en juego otros factores. Se han barajado teorías como los animales de compañía. Al saber que en los menores de Reino Unido afectados el 70% tiene perro o ha tenido contacto reciente con alguno, pero no se ha podido confirmar la relación. Ahora, un nuevo artículo pone sobre la mesa la hipótesis de la infección previa por SARS-CoV-2. En realidad, la teoría que más se debate es que puede ser una reacción inmunológica ante los mencionados adenovirus, en un momento en el que la sobreprotección durante los 2 años de pandemia de COVID ha dejado el sistema inmunitario falto de estímulos. Encontrar al responsable o responsables de estos cuadros de hepatitis no será fácil, advierten los expertos.
Mujeres con ciencia, con Marta Macho.
Una de las personas que hizo posible la desaparición de la poliomielitis, una enfermedad terrible, fue Marguerite Vogt, una viróloga alemana que facilitó con su trabajo el estudio de los virus. Su historia se cuenta en el blog Mujeres con Ciencia, cuya responsable es Marta Macho. Hola Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marguerite Vogt destacó ya en la adolescencia por su interés por la ciencia. ¿Cómo fueron sus inicios?
Bueno, pues nació en Alemania en 1913. Era hija de una pareja de neurocientíficos, de Oscar Vogt y de Cécile Vogt-Mounier, así que pasó su infancia entre laboratorios. De hecho, publicó su primera investigación a los 14 años, en la que describía una serie de mutaciones de la mosca de la fruta.
¿Cómo vivió la época del ascenso del partido nazi al poder en Alemania?
Sus padres habían sido expulsados del instituto en el que trabajaban, en Berlín, el que hoy en día es el Max Planck, y abrieron su propio centro de investigación donde acogieron a otras personas perseguidas por los nazis. Marguerite pasaba mucho tiempo en los laboratorios con sus primeras investigaciones. Continuó investigando durante sus años de estudiante universitaria en medicina, faltando a las clases y compensando las lecciones perdidas a base de memorizar los libros de texto. Contaba años más tarde que durante la época de Hitler evitaba a todos los hombres por si terminaba saliendo con un nazi.
Tras la guerra emigró a Estados Unidos y empezó a trabajar con microbios patógenos en el afamado Instituto Salk de Estudios Biológicos. ¿Allí qué tipo de trabajos desarrollaba?
Sí, era un instituto recién inaugurado y tenía unas instalaciones provisionales con métodos de protección que apenas aislaban de los peligrosos patógenos con los que se investigaba. Uno de ellos era precisamente el virus causante de la polio. La mayoría de los científicos vacilaba ante la idea de estar tan cerca de un microbio, pero Vogt intentaba cultivar y aislar el virus sobre células de riñón de mono para estudiarlo, y acabó consiguiéndolo en 1954.
Junto con el virólogo italiano Renato Dulbecco, Marguerite Vogt publicó el método para purificar el virus de la polio, lo que luego resultaría ser un paso importantísimo en el control de esta enfermedad.
Sí, y gracias a esta publicación, la virología pasó de ser una ciencia meramente descriptiva a una ciencia también cuantitativa. Así los virus, su reproducción y su capacidad de infección se podían contar y comparar. Este sistema fue adoptado por otros virólogos para estudiar distintas variantes del virus de la polio. Uno de ellos fue el microbiólogo Albert Sabin, que pudo así identificar y aislar cepas debilitadas del virus. A partir de allí, desarrolló la vacuna oral que se usó en campañas masivas de inmunización y que permitieron prácticamente erradicar la enfermedad en los años siguientes. Más allá de la polio, el método desarrollado por Vogt sigue siendo el más utilizado para cultivar y purificar partículas víricas, incluso en las investigaciones que ha rodeado al virus causante de la COVID-19.
¿Y sobre qué otros virus trabajó tiempo después?
Vogt y Dulbecco estudiaron virus capaces de convertir las células sanas en células cancerígenas al modificar el ADN. Esto significó un importante paso en las investigaciones oncológicas, que pasaron de limitarse a clasificar la anatomía de los tumores a explorar las mutaciones genéticas que generan la enfermedad. Por cierto, Dulbecco ganó el Nobel de Medicina en 1975 por sus estudios sobre los oncovirus, pero Vogt no fue reconocida. Ella decía: "Me alegro de no haber sido molestada de esta forma. Cuando te haces muy famoso ya no puedes trabajar". Aunque siguió investigando hasta ya pasados los 80 años. Falleció en 2007 a los 94 años.
La historia de esta científica alemana, de esta viróloga, se puede leer en el blog Mujeres con Ciencia con más detalle. Gracias, Marta.
A ti siempre.
Agur.
eitb.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
La Sociedad Española de Gravitación y Relatividad y el Instituto de Astrofísica de Andalucía proyectarán en Bilbao mañana martes los dos primeros capítulos de la serie documental Territorio Gravedad. El film hace un recorrido por el cosmos teniendo como referencia constante la gravedad, que según dicen es la gran escultora del universo. La cita es en Vizcaya Aretoa este martes a las 7 de la tarde. Nos acompañan hoy Carlos Barceló, director científico del proyecto. Hola, buenas tardes.
Carlos. Hola, buenas tardes.
Es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también está aquí el director artístico de Territorio Gravedad, Nacho Chueca.
¿Qué hay? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Carlos, la gravedad es probablemente la ley física que experimentamos todos desde la más tierna infancia y que además cuyo funcionamiento más o menos intuimos de una forma sencilla y aunque no conozcamos siquiera la palabra gravedad, ¿verdad? Es algo muy evidente desde el primer momento que te caes o que algo se te cae. Pero bueno, por ser un poco más específicos, ya que estamos en un programa sobre ciencia, ¿cómo podríamos definir la gravedad, que va a ser el hilo conductor de toda esta historia?
Pues la gravedad es, como dices, es la fuerza más cotidiana con la que nos enfrentamos, pero la forma en la que en la actualidad se entiende esa fuerza es como es el propio tejido del espacio y del tiempo. Es decir, la gravedad no es más que la forma del espacio-tiempo. Y según cómo nos enfrentemos a ella, según cómo nos posicionamos dentro de ese espacio-tiempo, pues tenemos unas trayectorias definidas, unos comportamientos de nuestros relojes, una serie de fenómenos, ¿no?, que se asocian a ese estímulo, ¿no? Entonces la fuerza, la gravedad realmente es simplemente entender cómo nos colocamos en el universo.
Hace algo más de 100 años se postularon las fundamentales ideas relacionadas con el espacio-tiempo, con la gravedad, la teoría de la relatividad general formulada por Albert Einstein. Habláis en la presentación del proyecto de que fue la década de los 10 del siglo pasado, una década prodigiosa, y eso que nos encontrábamos en el desastre de la Primera Guerra Mundial.
Sí, ciertamente. Se sucedieron una serie de acontecimientos desde el 1915, digamos que es cuando Einstein propone ya la forma final de las ecuaciones de la gravedad, de esta nueva gravedad. Y después, una vez que ya se tenían esas ecuaciones, pues ya se empezó a explorar diferentes situaciones. Entonces, pues fueron sucediéndose rápidamente desde la primera solución que para entender lo que es una estrella ya en el contexto de la gravedad, que ahí surgió el concepto de agujero negro. Después ya se hicieron los primeros modelos cosmológicos para entender el universo como un todo. Y después, en 1919, se hizo la primera medida que ya contrastaba directamente la relatividad general, que fue la desviación de los rayos de la luz debido a la presencia de un cuerpo con muchísima masa, como era el Sol, que fue lo que ya hizo, digamos, que Einstein se convirtiera en un personaje central, ¿no?, de lo que es el siglo XX.
Pero con otros grandes científicos alrededor que también contribuyeron, ¿no? ¿Quiénes podríamos citar que aparecen en los documentales?
Sí, bueno, lo que fue lo que es la relatividad general sí que fue un trabajo bastante aislado de lo que fue el propio Albert Einstein. Lo que pasa es que después pues, hubo científicos como Eddington en Inglaterra o Karl Schwarzschild también en Alemania, que fueron gente que inmediatamente, o Georges Lemaître, el sacerdote belga, que enseguida se pusieron a trabajar en esas ideas y empezaron a desarrollarlas. Pero la relatividad durante muchos años fue una actividad restringida a un grupo muy, muy pequeño de especialistas. Sí. Eso ha cambiado muchísimo en la actualidad. Ahora ya no es una actividad pequeña, sino que dentro de la física pues es una de las áreas de desarrollo más amplias y en particular en España pues tenemos grupos que trabajan en relatividad en muchísimas ciudades, ¿no?
Sí, te he preguntado antes por el concepto físico de la gravedad, te voy a preguntar ahora algo que es, en fin, tiene su complicación, que es ¿qué es la teoría general de la relatividad? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que explica? ¿Por qué revolucionó el conocimiento?
Sí, digamos, antes de Einstein, la gravedad simplemente se expresaba simplemente con que los cuerpos se atraían. Había una ley de atracción universal que fue la que prescribió, la que encontró Newton, ¿no? Y entonces ahí simplemente con esas leyes pues tú podías calcular el movimiento de los astros y también podías entender por qué las cosas caían o no caían hacia la Tierra, ¿no? Pero Albert Einstein revoluciona toda esa manera de entender. La base central de la revolución se basa en darse cuenta de que existe una velocidad máxima de propagación para las señales y que la teoría de Newton no la incorpora. No incorpora el que todo, cuando algo sucede, necesita un tiempo para poder ser transmitido, para poder afectar a otros cuerpos, ¿no? Eso hizo que se tuviera que reformular completamente la teoría. Y a través de un procedimiento mental bastante complejo, pues Einstein llegó a la idea de que la gravedad no era una fuerza como otras, no era una cosa, sino que era algo mucho más universal. Que realmente lo que se estaba hablando es de las propiedades del propio espacio y el tiempo en cada lugar del espacio-tiempo, ¿no? Y esa es la manera en que eso tiene un montón de repercusiones, porque el tiempo, por ejemplo, pues transcurre de formas distintas en diferentes sitios. Y eso fue una propuesta teórica que encajaba, o sea, que para él era la manera de salvar, de incorporar esa velocidad máxima de propagación en la teoría de gravedad, pero que después empezaron a hacer comprobaciones experimentales de que esas ideas no eran simplemente ideas teóricas, sino que realmente eran ideas que estaban en la naturaleza.
Uh-huh. De hecho, se siguen experimentando cuestiones que postuló Albert Einstein hace más de 100 años y se sigue comprobando su veracidad, ¿no?
Sí. De hecho, la teoría es una teoría muy compleja que tiene muchas vertientes. Entonces, se hacen lo que son test de relatividad. Es ver en diferentes situaciones si da resultados correctos, ¿no?, con las experiencias. Entonces, eso ha tardado muchos años. Por ejemplo, los experimentos con relojes, el empezar a comprobar que realmente los relojes transcurrían de forma diferente, hasta los años finales de los 50 prácticamente no se pudo hacer, ¿no? Pero desde entonces ahora es una cosa rutinaria el comprobar esos test, ¿no? Pero hay otros test, por ejemplo, lo que se llaman situaciones donde la gravedad es muy intensa, es donde se pueden emitir ondas gravitacionales o gravitatorias.
Sí.
Pues son cosas que hasta hace unos pocos años pues no se había podido comprobar de manera directa.
Uh-huh. Bueno, pues sobre toda esta revolución del conocimiento, sobre los protagonistas y sobre cómo pues este conocimiento se aplica en nuestra vida cotidiana en multitud de aspectos, versa esta serie documental Territorio Gravedad, una iniciativa de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad y del Instituto de Astrofísica de Andalucía con muchos compañeros de viaje, ¿verdad? Entre instituciones, gente de ciencia que ha aportado su granito de arena. ¿Cómo se ha estructurado el documental? Porque si alguien piensa que es un desfile de físicos hablando de física, no es exactamente la idea, ¿no? A ver, el director artístico.
No es la idea. Territorio de Gravedad es la última pieza y la más compleja y extensa de un nuevo concepto de divulgación científica que pusimos en marcha en el Instituto de Astrofísica de Andalucía desde hace ya unos años.
Uh-huh.
Entonces, como tú bien dices, es lo antagónico, la antítesis de una serie de bustos parlantes hablando, digamos, estas ideas que ya de por sí son emocionantes y son muy epifánicas, como yo digo, pero es cierto que le hemos dado una forma para que ese carácter precisamente esté, digamos, elevado a la máxima potencia, ¿no? Lo que hacemos es, en estos nuevos modelos de divulgación, que por cierto la cosmología y la astrofísica se presta mucho a ello, pues intentamos buscar el lado más emocional, ¿no? El lado más emocional de la adquisición de este conocimiento. Y para eso, desde hace ya un cierto tiempo, utilizamos mecanismos muy cinematográficos, mecanismos muy, muy basados en ese... en esa capacidad que tiene el séptimo arte para emocionar, para contando historias, ¿no? Entonces, así dicho, nuestros esquemas tienen mucho que ver con las docuficciones que incorporamos a partir de tener una serie de personajes que les pasan cosas, que tienen relación directa o indirecta con todo este marco, con todo este contexto siempre relacionado con la ciencia, con esta cosmología. Tenemos una periodista que se pone como objetivo precisamente hacer una serie, una periodista de televisión que se pone como objetivo hacer una serie sobre ello. Tenemos un profesor de investigación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que trabaja también en esta materia, es físico relativista. Tenemos una catedrática de universidad, un poco por enfrentar CSIC a universidad. Tenemos una artista plástica joven, tenemos un chaval hacker que decide dejar de reventar cajeros automáticos para reventar el cosmos. ¿Qué más tenemos?
Son las personas que guían la narración.
Exactamente. Tenemos un personaje que vive una especie de eremita, que vive un poco alejado de todo y que es como el sabio, que por la cabeza le pasan muchas cosas y oímos muchas veces sus ecos. Estas circunstancias también acentúan el lado que tiene Territorio de Gravedad de estar bordeando no solamente la física, sino pasar al otro lado, a esos territorios metafísicos, ¿no? Y ahí podemos encontrarnos muchas cosas, desde la mística hasta, por qué no decirlo, algunas conexiones con la religión, luego aparte artes, también, bueno, lo definimos un poco como que Territorio de Gravedad es un producto que definimos como de gran ancho de banda.
De gran ancho de banda.
Y ahí ya mostramos bastante. De hecho, el capítulo 1 y el capítulo 2 lo muestra absolutamente desde el primer momento hasta el último.
Sí, la serie está dividida en 13 capítulos. ¿Habéis organizado las temáticas en base a una cuestión cronológica de ir narrando una historia de descubrimientos? ¿O va todo por temáticas diferentes? ¿O cómo lo habéis organizado?
No va como por bloques temáticos, aludiendo a cómo sería una buena organización de todas las áreas que constituyen, que tienen como eje central la gravedad.
Pero a la par también, la parte de ficción también se va...
Claro.
Hay una cierta carácter episódico que va evolucionando y que como la gravedad también va haciendo que las cosas se vayan uniendo, el espacio-tiempo de la serie también se va deformando, ¿no? Y eso es lo más interesante también.
Sí, y los dos primeros capítulos, que son los que se van a poder ver mañana, un pequeño spoiler, ¿de qué van?
Sí, conforman un bloque justamente introductorio. Lo que hace es dar los brochazos más importantes sobre qué es la relatividad general, qué es la nueva gravedad. Es decir, cómo entendemos... y entonces pone las bases del lenguaje para que después se utilizará en el resto de capítulos. Es decir, que realmente conforma... Una vez que ves esos dos episodios, estás preparado para después hablar de agujeros negros, hablar de manera concreta, ¿no?
Dale.
De agujeros negros, de cosmología, de ondas gravitatorias, de gravedad cuántica... Pero en estos primeros también tenemos la idea esta de transmitir a la audiencia que, de nuevo, que la relatividad general tiene efectos que son cotidianos, ¿no? Entonces, aquí también se potencia mucho esa idea, ¿no?
¿Como, por ejemplo, efectos cotidianos?
Sí, por ejemplo, en el uso de los GPS de nuestros móviles, ¿no? Que realmente, aunque no lo sepamos, aunque no sea una cosa muy conocida, pues realmente están corregidos por efectos de retrasos temporales de la relatividad general. Y si no se tuvieran en cuenta esos efectos, pues no funcionaría. Entonces es una cosa que son cosas de tecnología, digamos, pero de tecnología y de ciencia básica que usamos todos los días sin saberlo.
Sí. Los dos capítulos entonces entiendo que aportan el contexto para luego seguir viendo toda la serie, ¿no? Es lo que nos van a dar toda la formación que se puede entender. Es como si nos presentasen a todos los personajes, a todos los conceptos.
Exactamente, exactamente.
Entre las personas que participan en Territorio Gravedad, con sus... conocimientos, está José María Martín Senovilla, que es catedrático del Departamento de Física de la Universidad del País Vasco. ¿El qué aporta concretamente?
Bueno, José María Senovilla es un especialista a nivel mundial en aspectos de lo que se llama relatividad matemática, es decir, la parte más básica matemática de la relatividad, las ecuaciones. Entonces fue la persona elegida para que nos introdujera en esos aspectos, que son aspectos bastante abstractos, pero que pensábamos que se podían transmitir de una manera eso, ¿no? Con nuestro formato. Uh-huh. Entonces, pues se lo propusimos y entonces él estuvo encantado de participar y yo creo que ha sido una de las partes más atractivas, ¿no? Que han quedado muy atractivas.
De hecho, esas secuencias son puramente bilbaínas, por así decirlo, en el sentido de que contamos con la colaboración también del Museo Guggenheim Bilbao y nos permitió acceder hasta donde están todas las... al interior, digamos, en el exterior, pero al interior, a sitios donde no se puede hacer, donde se ven las curvaturas. Como él habla básicamente de curvaturas y deformaciones del espacio-tiempo, utilizamos un contexto que es casi casi un contexto Matrix, un contexto así muy, muy, muy irreal con los, nuestros personajes, la periodista y Senovilla, entre las curvas y las chapas en una especie de galaxia, un sitio extraño, un sitio muy extraño.
Bueno, vamos a aportar información útil a nuestra audiencia. La primera es la cita que tendremos mañana. A partir de las 7 de la tarde, Bizkaia Aretoa, se van a emitir esos dos primeros capítulos de Territorio Gravedad, y luego va a haber una charla con diferentes ponentes que me imagino que analizarán todas estas cuestiones.
Sí, la idea es también un poco abrirnos a las preguntas del público. Es decir, una vez que se ha proyectado, pues en esa mesa redonda estaremos tanto nosotros como director científico y artístico. Después habrá dos actores que han participado, en una actriz y un actor que han participado en la serie. Uh-huh. Y después también estará el propio José María Senovilla y también otra profesora de la Universidad del País Vasco, que es Ruth Lascoz, que es en la actualidad es la presidenta de la Sociedad Española de Gravitación, de Relatividad de Gravitación.
Sí, sí.
Entonces, entre todos, pues contestaremos a las diferentes preguntas que puedan, las diferentes inquietudes, ¿no?, que les haya podido surgir al público durante el visionado.
¿Y los 13 capítulos están finalizados? ¿Está completa la serie?
Sí, sí, sí. La serie está completamente rodada, está montada al 90% y, bueno, estamos esperando, tenemos unas negociaciones abiertas tanto con plataformas como con televisiones, incluida Forta también, y estamos viendo a ver que no podemos decir todavía dónde será emitida en 2023, no porque no queramos, sino porque
todavía estáis en ello.
Porque no podemos decirlo, porque no lo sabemos.
Bueno, en todo caso 2023, pero sí, es una suerte poder tener, no sé si lo estáis haciendo en más ciudades, poder tener este pequeño adelanto en diferentes lugares, ¿verdad?
Sí, lo hacemos así también un poquito para ir presentándola en sociedad y para presionar un poco a aquella gente que nos tiene que decir dónde...
¿Por qué no decirlo?
Para hacer amigos.
Pues exactamente.
Por todo el territorio.
Nacho, pues hay que decirlo. Es así. Y además, en un mundo en el que cada vez nos estamos acostumbrando más a la docuficción y a todo lo que aporta, pues es un modo de divulgación que seguramente va a cuajar muchísimo y que puede prometer pues muchas satisfacciones en el futuro.
Así está ocurriendo hasta ahora. Allí donde hemos ya estrenado, en Granada y en Valencia, hace 3 días, la acogida ha sido muy buena. Muy buena. Esperábamos que fuera buena, pero ha superado nuestras expectativas. Así que estamos contentos.
Carlos, una última cuestión. ¿Para disfrutar de Territorio Gravedad hay que tener unas mínimas nociones de física o cualquiera puede acercarse con la mente en blanco y disfrutar?
Nosotros decimos siempre que hay que dejarse llevar. Está hecho con la intención de que haya muchos lenguajes, de manera que cada persona pues se acerque a esta divulgación desde su posición, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no se necesita para nada el tener conocimientos previos.
Bueno, pues Carlos Barceló, Nacho Chueca presentan mañana los dos primeros capítulos de Territorio Gravedad, Bizkaia Aretoa, a las 7 de la tarde. Nos veremos por allí. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Dos citas fantásticas para esta tarde de martes 24 de mayo a las 6:30 de la tarde, los encuentros arqueológicos que organiza el Museo Arqueológico Las Pandemias de la Antigüedad, de la peste de Atenas a la plaga de Justiniano, a las 6:30 de la tarde en la sala Ondare, en la calle María Díaz de Haro de Bilbao. Y en Bizkaia Aretoa a las 7 de la tarde, pues ciencia, este documental, Territorio Gravedad. Dos citas interesantes para elegir ciencias o letras, podríamos decir, bueno, historia o física. En todo caso, ambas dos súper interesantes. Agur, hasta mañana.